Comisarios ciudadanos del Pleno Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Distrito Federal, siendo las 7 horas con 15 minutos del día 10 de abril del 2013, solicito al licenciado José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 12ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisario presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados: Óscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro Torres Rogelio. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 5 comisionados ciudadanos. Se extiende el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como al artículo 17 del reglamento de sesiones de este pleno.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
Sí, el orden del día de esta sesión es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 11ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 3 de abril de 2013. 4. Presentación del informe trimestral de avance programático presupuestal de este instituto, correspondiente al periodo de enero-marzo de 2013. 5. Presentación del informe sobre el seguimiento del programa de derechos humanos del Distrito Federal enero-marzo 2013, solicitado por la Secretaría de Finanzas. 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 35 proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el INFODEFE en materia de solicitudes de acceso a la información. 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de la denuncia en materia de datos personales interpuesta en contra de la delegación Iztacalco, con número de expediente DDP 0028/2012. 8. Asuntos generales. Es cuanto.
Señores comisionados, está a su consideración esta orden del día. Si no hay ninguna observación a la misma, además de los comentarios, ninguna observación a la misma, aquellos comisionados que estén de acuerdo, favor de manifestarse.
Se aprueba por unanimidad.
Funcionarios ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 11ª sesión ordinaria del pleno de este instituto, celebrada el pasado 3 de abril del 2013. Señores comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. Si no hay ninguna observación, y ahora sí, además, aquellos que se han hecho ya llegar a la Secretaría Técnica, aquellos comisionados que estén de acuerdo con el proyecto de esta acta, a favor de manifestarlo.
Se aprueba por unanimidad el acta de la 11ª sesión ordinaria de este pleno.
Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación del informe trimestral del avance programático presupuestal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, correspondiente al periodo de enero-marzo 2013, y el cual me voy a permitir presentar. Gracias, favor. Bueno, ya ayer tuvimos una reunión larga para ver este informe a más detalle y estamos haciendo la presentación de lo que se entrega a la Secretaría de Finanzas. Por lo que se refiere al avance de enero-marzo del 2013, tenemos que, por referente al capítulo 1000, se programó un presupuesto de 21.420.092, se han devengado 21.420.000, de los cuales se han ejercido 20.955.000 y están por pendientes de pago 464.684. 464 son porque son las aportaciones que se hacen al Fondo de Vivienda, al Sistema de Ahorro para el Retiro y primas del segundo de vida que serán pagadas el segundo trimestre del año. Como sabes, hay un mes de rezago, se cierra el mes y se paga el mes subsiguiente. Por lo cual, el devengado y el programado es igual y no tenemos ningún subejercicio en este capítulo. Por lo que se refiere al 2000, se programaron 162.635, se han devengado 162.635 y se han ejercido la misma cantidad, por lo cual no hay ningún pendiente de pago y no existe ningún subejercicio en el capítulo 2000. Por lo que se refiere al capítulo 3000, tenemos programados 1.519.655, se han devengado 1.519.655, se ha ejercido 1.369.787, por lo cual se tiene un pendiente de pago de 149.868, que se refiere al impuesto, que es igual, los impuestos se pagan el mes subsiguiente del cierre, un impuesto sobre nómina que será pagado el segundo trimestre del año. Por lo cual, al ser igual el devengado que el programado, no existe ningún subejercicio en el capítulo 3.000. Por lo que se refiere al 4.000, se programaron 20.000, se han devengado 20.000, se han ejercido 20.000, no hay ningún pendiente de pago y no existe su ejercicio en el capítulo 4.000. En el 5.000 no se tiene programado ningún tipo de recurso y lo que tenemos en total es que se programaron 23.122.383, que son las administraciones que nos hizo la Secretaría de Finanzas para este trimestre. Se han devengado 23.122.383, o sea, la misma cantidad, de los cuales ejercidos hasta el cierre son 22.507 y se tienen pendientes de pago, por las razones ya expuestas, 614.553. Adelante. Ya viendo los comparativos, tenemos, por lo que se refiere al programado, que son los 23 millones que hacía referencia, que en todos los capítulos, digamos, se tiene el 100% del ejercicio. El año pasado, para este mismo periodo, teníamos el 93.8%, ¿no? Obviamente estamos hablando del devengado, que suma tanto el ejercido como el pendiente de pago. Por lo que se refiere solo al ejercido, tenemos, digamos, el 97.8% de capítulo 1000, 100 del 2000, 90 del 3000 y 100 del 4000. Finalmente, el porcentaje es 97.3%. El año pasado, para este mismo periodo, se tenía el 91.4%, ¿no? O sea, lo que se ha hecho es reducir los pendientes de pago. Por lo que se refiere al presupuesto que se ha ejercido en el primer trimestre en relación al presupuesto total que tiene el Instituto para el año 2013, que es de 115.571.917, que fue lo que aprobó la Asamblea, para el capítulo 1000 se han ejercido el 21.9, para el 2000 el 11.2, para el 3000 el 9.9, para el 4000 el 2.3 y para el 5000 0%. Tenemos un ejercicio, digamos, del presupuesto de vengado para el primer trimestre del 20%, el año pasado teníamos el 20.3, y esto es muy compatible, el 20%, como son las administraciones que hace la Secretaría de Finanzas, que como todos sabemos, en el primer semestre se administra el 40%, y en el segundo semestre del año el 60%, en términos que ya se tiene una recaudación más consolidada, y también obviamente se prevé los pagos de prestaciones, aguinaldo y otras cosas para fin de año. Por lo que se refiere al presupuesto, pero simplemente comparado con el ejercido, tenemos que para el capítulo 1000 tenemos el 21.4, para el 2000 el 11.2, para el 3000 el 8.9, para el 4000 el 2.3, para el 5000 el 0%, y la relación, digamos, en relación al ejercido es de 19.5, el 5% restante, como ya vimos, está pendiente de pago, ¿no? Esta relación el año pasado fue de 19.8. Adelante. Por lo que se refiere a también del informe que tenemos que hacer de referente al artículo 10 de la ley de presupuesto, referente a la incorporación de la perspectiva de género, para el primer trimestre del año, el cierre que tenemos en términos de la incorporación de género en el personal de nuestro instituto es que de los servidores públicos tenemos 69 servidores públicos de estructura, 69 mujeres, 97 hombres, 166 tenemos como personal de estructura, el 42% del total lo ocupan plazas presupuestales mujeres. Prestadores de servicios profesionales, o sea, lo que se denomina como honorarios, tenemos 15 mujeres, 24 hombres, 39 en total, y el 39% de los prestadores de servicios profesionales por honorarios son mujeres. Del total del personal del instituto, ya contando tanto estructura como honorarios, tenemos 84 mujeres, 121 hombres, para una nómina total de 205 servidores públicos, en el cual el 41% de ellos, de estos recursos humanos, son mujeres. Sería todo, si no me equivoco. Adelante. Señores comisionados, queda a su consideración este proyecto de informe que, como acabo de decir, hemos ya platicado y trabajado en días anteriores, principalmente el día de ayer. Si no hay ningún comentario, se da por presentado, ¿no? Se daría por presentado el informe que se entregará el día 15 a la Secretaría de Finanzas, tal como lo marca la normatividad correspondiente. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación Bueno, en la presentación del informe sobre el seguimiento del programa de derechos humanos del Distrito Federal para el periodo de enero-marzo de 2003, solicitado por también la Secretaría de Finanzas, y por lo cual, con la aprobación de este pleno, solicito al licenciado Carlos Mendiola Jaramillo, secretario ejecutivo, exponga el informe. ¿Y dónde está el licenciado Carlos Mendiola Jaramillo? A ver, esto si me hace el favor de la pasada. Entonces, si no, de favor, el señor Carlos Mendiola, de exponer el programa de derechos humanos.
Comisionados, buenas tardes. Muchas gracias. Voy a exponerles el seguimiento del programa de derechos humanos del DF que nos pide la Secretaría de Finanzas, pero quisiera entrar en contexto con lo que es el programa de derechos humanos en el Distrito Federal. En el 2003 se elaboró un diagnóstico a nivel nacional, auspiciado por la ONU, referente al Estado que guarda los derechos humanos en el país. A raíz de eso, el DF retoma estos trabajos. Y 6 años después, en el 2009, se publica el programa de derechos humanos del DF. En 2009 nos convoca a nosotros a participar. De hecho, desde antes, en la elaboración del instituto participó en lo que después veremos que es un derecho a la información que queda definido así. Y en 2011 este programa de derechos humanos se ve reforzado con una ley que emite el jefe de gobierno, que es la ley del programa de derechos humanos del DF. A partir de esta ley, el artículo 3 en su fracción octava nos dice que el InfoDF queda como instancia ejecutora. Es, digamos, la palabra que utilizan ellos, instancia ejecutora, para decir son los entes obligados, que prácticamente son todos los entes del DF, ejecutivo, autónomos, legislativo y judicial. El artículo 8 de la ley es el que nos obliga a implementar acciones referentes al programa de derechos humanos, en donde dice que, de conformidad con las facultades de cada ente, y competencias legales, se analizará e implementarán las líneas de acción que le atañen relacionadas con el programa de derechos humanos. Bueno, a raíz de trabajo, lo que tenemos es que nosotros vamos a entrar en uno de los tres núcleos problemáticos del programa de derechos humanos. Estos tres núcleos son democracia y derechos humanos, sistema de justicia y seguridad humana. Nosotros entramos en el primer núcleo, democracia y derechos humanos, con lo que se llama uno de los ejes transversales, que es el derecho a la información, el derecho de acceso a la información. Los otros 14 ejes pues tocan diferentes temas, como son igualdad y no discriminación, libertad de expresión, acceso a la justicia, etcétera. Algunos se cruzan, y otro va a haber unos problemas que tenemos ahí en alguno de ellos. ¿Qué significa para el Instituto cumplir? Bueno, tenemos 2.412 líneas de acción en el programa. De esas, están divididas cada una de ellas con tres niveles. Uno, al ente que es responsable único. Otro nivel es que puede ser responsable compartida, es decir, uno o dos más entes tienen que cumplir con esa línea de acción. Y la corresponsabilidad, que se refiere a que de todos los entes que tienen una responsabilidad compartida, pueden pedir ayuda a un ente, a un tercer ente, para que les ayude. Esos son los tres niveles. ¿Cómo quedamos nosotros con esta configuración que tiene el programa de derechos humanos? Bueno, de las 2.412 líneas de acción, nosotros tenemos asignadas como instituto 36 líneas. De esas 36 líneas, 9 tenemos calidad de responsabilidad únicos, 16 tenemos responsabilidad compartida con otros entes, mayoritariamente con la Asamblea y con el Secretario de Gobierno, y 11 tenemos como corresponsables, es decir, tenemos que ayudar cuando nos soliciten otros entes. De las 9 líneas de acción que tenemos como responsables únicos, hemos cumplido 7 totalmente. Tenemos una que está por instrumentarse, que es un pendiente que alguna vez lo tocamos el año pasado, que es la parte del Servicio Social de Carrera en el Instituto. Así lo marca el Programa de Derechos Humanos, Servicio de Carrera para profesionalizar a los servidores públicos del Instituto. Y una más que hemos ya expresado al Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa, que no nos compete y que, sin embargo, ahí podemos tomarlo como un anclaje para meter un tema que no está contemplado en el programa, que es el de datos personales. En ningún momento se hace mención en el programa, más que en una sola línea, y que se refiere a que se debe dar a conocer a los discapacitados sus derechos, el derecho de protección de datos personales, y está así muy específico, a los discapacitados. El problema es que no nos piden a nosotros que hagamos esa difusión de derecho. Lo que nos piden es que hagamos un diagnóstico a fin de atender a las personas con discapacidad sensorial, intelectual y mental. Hasta este momento la posición del Instituto ha sido es que nosotros podemos desde luego difundir y lo que hemos hecho, pero no es un diagnóstico porque va de las posibilidades, o sea, qué necesita para atención de los capacitados. Eso en realidad una plática que tuvimos en el mecanismo de seguimiento, pues era, en realidad entendieron que era más bien una cuestión que recae en la Secretaría de Salud o en el DIF o en alguna otra instancia, no con nosotros. Pero mientras tanto se está ahí como una línea de acción, pues que no hemos cumplido porque creemos que no nos compete. Pero creo, como les comentaba, que puede ser el punto de arranque para introducir en el Poder de Derechos Humanos la cuestión de la protección de datos personales, que no es nombrada en ningún otro momento. Bueno, de las 16 líneas que tienen el nivel de responsabilidad compartida, hemos cumplido 12. De las que somos corresponsables, hemos cumplido 8. Lo que significa que hemos cumplido con 27. Tenemos en total las 36, hemos cumplido con 27. Falta una por cumplir, que es la referida a Instituto de Servicio Civil de Carrera en el Instituto. Y hemos pedido que se reciban 8 líneas, entre ellas la que les comentaba de la cuestión de la difusión entre los capacitados de los derechos ARCO. Ese es, digamos, el panorama general. Que hemos trabajado con el programa de derechos humanos a través de un mecanismo de seguimiento que le llaman, en reuniones que son, en algún momento en el 2010, eran prácticamente cada mes, se fueron espaciando cada vez más, hasta que... y una cuestión importante, nosotros tenemos calidad de invitados, pero no de voto. Podemos participar, pero no podemos votar. Y estamos en un, digamos, obviamente, de acuerdo a nuestra naturaleza, estamos en el paquete de los órganos autónomos. Aquí sí me gustaría comentarles un asunto que ya he platicado algunas con ustedes. Solamente desde el 2009 hemos tenido una reunión específica para los autónomos. No nos han invitado ni hemos movido. Hemos mandado informes que nos han pedido, en donde estas líneas que les comento que creemos que no son asignables a nosotros, pues hemos mandado el diagnóstico, pero pues a la fecha no ha habido una respuesta de cuál es la opinión del mecanismo de seguimiento. Ahora, ¿qué es lo que nos pide Finanzas? Lo que nos pide Finanzas es que les digamos, de esas líneas de acción que tenemos nosotros, ¿cuáles son las que están presupuestalmente asignadas? Quiere que digamos, de todas estas líneas, ¿qué dinero le dedicas de tu presupuesto? Bueno, aquí lo primero es, sí tenemos actividades institucionales por medio de las cuales, que están definidas en el POA, por medio de las cuales se están cumpliendo las líneas de acción a las que me he referido. Solamente que también hacemos la aclaración, y así está especificado en el reporte que se les entregó, que no tenemos nosotros definido un presupuesto solamente para una línea de acción, sino que por el contrario, una acción de una línea de acción del programa de derechos humanos, sino que el POA define ciertas acciones institucionales dentro de las cuales caben una o más líneas del programa de derechos humanos. Entonces así lo hemos reportado, ¿sí? Somos muy claros, no hemos creado una línea específica para cubrir el programa de derechos humanos. El diagnóstico que hemos hecho es que nuestras actividades definidas en el POA de cada año, pues nos permiten cubrir varias de las líneas del programa de derechos humanos. Les comento aquí, a mí me gustaría, si ustedes tienen más la instrucción, les preparo un informe más detallado, porque en realidad, por ejemplo, tan solo para mencionar todas las líneas que tenemos, son 20 láminas que creo que no es el momento de decir cuáles están, sino que va a abocar a lo que pide Finanzas. 20 láminas me refiero donde se explica detalladamente en dónde entra cada una de estas acciones. Les gustaría decir que sí, por ejemplo, la mesa de diálogo por la transparencia comprende 3 líneas de acción. La evaluación de portales comprende 11 líneas de acción del programa de derechos humanos. La parte sustantiva de la dirección jurídica es una línea de acción que no se refiere a los recursos de revisión, sino que se refiere a la parte de las vistas que se deben dar a los órganos de control internos. De hecho, el programa de derechos humanos, eso cuando inició el programa no estaba en la ley y era como una petición, digamos, puedo decir que ya está cumplido. Y lo que nosotros hacemos es informar qué es lo que hacemos, el número de vistas a la Contraloría. Eso es lo que seguimos haciendo. Otro que se llama la visita que hacemos a las OIPs para verificar el estado del mobiliario, la capacidad de equipo, esos señalamientos, esas visitas que son la verificación de las capacidades institucionales, comprenden otra línea de acción del programa de derechos humanos. Los reportes que hace la Dirección de Evaluación y Estudios referente a las estadísticas sobre derechos ARCO, derechos de acceso a la información, es 2 líneas de acción del programa de derechos humanos. La aplicación de encuestas para saber la satisfacción que se da entre las respuestas de las solicitudes de información es otra línea de acción. Aquí una parte que se llama dificultades observadas en la aplicación de la ley. Si ustedes recuerdan, ese es el último capítulo del informe anual. Eso es lo que nos piden también el programa de derechos humanos, que digamos qué obstáculos ha tenido la implementación de la ley. Lo cubrimos con ese informe anual. El programa de formación y vinculación con instituciones educativas de la Dirección de Capacitación cubre otra línea de acción. Para el POA 2012, porque estamos reportando, lo que vamos a reportar es qué se ha hecho en el año 2013, enero-marzo, es la Escuela Ciudadana para la Transparencia, estaría ahora con una acción también. Las reuniones de la RETAIP y de la Red de Datos comprenden otra acción del Programa de Derechos Humanos. El sistema Infomex y las mejoras que se han hecho, como por ejemplo los servicios SMS para el envío de notificaciones, comprende otra línea de acción. El programa de capacitación presencial y a distancia de la Dirección de Capacitación comprende tres líneas de acción de derechos humanos. Y lo que nos pide Finanzas, obviamente, pues la característica de la Secretaría, es que nos digan cuánto dinero tenemos asignado a esas líneas. Bueno, en el informe les decimos, como les he comentado, no es un presupuesto asignado directamente a estas líneas, sino que es el asignado a cada actividad. En el periodo de enero, en el año para 2013, esas actividades que les comenté, tienen asignados 430.296 pesos, de los cuales el presupuesto que se ha ejercido en el primer trimestre es de 27.176 pesos. O sea, tenemos para el resto del año 403.000 pesos por ejercer. Y también en el reporte de finanzas se le aclara que muchas de las actividades, la gran mayoría, pues las hemos hecho con capítulo 1000. Por ejemplo, la parte de la cuestión de la evaluación de los portales, que son 11 acciones, mayoritariamente está ahí con recursos del capítulo 1000, ya sea en forma de gente que está en estructura o en forma de la gente que está pagando honorarios. Y lo que es el primer año que reportamos, que tenemos un presupuesto para esa acción, que es el alquiler de la renta del servicio de datos, que se va a contratar exclusivamente para esa área. En años anteriores siempre decíamos, pues nada más tenemos capítulo 1000. Entonces, la mayor parte, en la línea, por ejemplo, en la línea de mesa de diálogo, pues sí decimos, tenemos 10.000 pesos asignados, pero no va necesariamente para todas, específicamente para lo que nos pides tú. La mesa puede tener otras actividades. Una de las partes que le ponemos en el reporte de finanzas es que si bien hay actividades de la mesa que ya se hicieron, si son relevantes y las reportamos, porque hay una elección del Poder de Derechos Humanos que se dice, pedía a Conagua, que de hecho no era Conagua, era SACMEX, que diera reportes sobre transparencia en términos de las concesiones, en términos de la calidad del agua, que eso ya se hizo el año pasado. Entonces eso también, aunque no esté en el trimestre, lo estamos reportando para decir, este es el estado que tiene nuestras líneas de acción, hemos hecho esto en enero o marzo, hemos gastado este dinero que les saco a comentar, y nos falta por asignar tal, por gastar tanta cantidad de dinero. Eso será, señores, comisionados, básicamente el reporte que estaremos mandando al sector de finanzas. Y si ustedes dan la instrucción, yo les preparo un reporte más amplio para una sesión, ya no sobre seguimiento con el sector de finanzas, sino sobre el estado que guardan las líneas específicas del programa de derechos humanos que tienen que ver con el instituto. Muchas gracias.
Comisionado Mucho Israel.
Gracias. Muy buenas tardes, estimados comisionados, ciudadanos del InfoDF. Nada más para llamarle la atención de la importancia de lo que nos presenta nuestro secretario ejecutivo, porque me parece, cuando se elabora precisamente el programa de derechos humanos, tiene poca impacto y poca difusión aún el asunto de los dos derechos. Bueno, en ese momento, transparencia, acceso a la información, pues se incorporará datos personales, pero tiene poco impacto en todo el programa, y me parece que el próximo año que va a ser reelaborado el programa de derechos humanos, me parece de la vital importancia precisamente que coloquemos cuando menos los dos derechos que protegemos, porque finalmente este órgano no es evidentemente pues una instancia de protección de derechos humanos, no somos Ombudsman, tampoco somos somos algo raro, ¿no? Somos un órgano sostenible. Sin embargo, sí tenemos una característica de Ombudsman, protegemos dos derechos, el acceso a la información y la protección de datos, y me parece que finalmente deben de ser dos derechos transversales en toda la política, no solamente de derechos humanos, sino de la propia política de la ciudad. Y en ese sentido yo creo que sí necesitamos, por supuesto, ver cómo incidimos en el asunto del mecanismo para que estos dos derechos puedan, evidentemente, estar colocados con la prioridad que tiene. Me parece que, por ejemplo, lo que nos ponía nuestro secretario ejecutivo en términos de que solamente hacer incidencia la protección de datos personales con personas con discapacidades diferentes es, digamos, un asunto de cómo se conceptualizó en ese momento la protección de datos. Sin embargo, me parece que la protección de datos, pues como ustedes saben, además pues hemos intentado reforzar mucho esa parte, pues implica un derecho fundamental para todas las personas. Es decir, no protegemos el asunto de la firma, el nombre, la dirección. O sea, no estamos protegiendo eso. En realidad estamos protegiendo a la persona en la parte más íntima y en su vida privada. Por eso me parece que esta información que nos da nuestro secretario ejecutivo habría precisamente que verla con la atención. Yo creo que sí necesitamos ese estudio que él nos ofrece de manera puntual y pertinente, ver cómo podemos insistir e incidir en el asunto del mecanismo para que estos dos derechos estén claramente en toda la política de derechos humanos, de derechos de la propia ciudad. Y me parece que para el próximo la próxima hechura de este mecanismo, que hay una ley, entiendo que evidentemente en 2014 volverá a ver todo este mecanismo de consulta, discusión para la elaboración del programa de derechos humanos, pues incidamos para que tengamos líneas específicas en los dos derechos que protegemos.
Comisionado presidente, tiene la palabra.
Coincido, digamos, con la opinión que ha dado el comisionado Mucio. Creo que es un momento de hacer un balance, o primero al INFO, para estar listos para el balance y sobre todo la elaboración del nuevo programa de derechos humanos. Y ahora ya con un sujeto obligado muy claro, que es el mecanismo de seguimiento de derechos humanos, de poder incidir de forma más clara y precisa en las partes correspondientes al derecho de acceso y el derecho a la protección de datos personales. Solo me queda una inquietud, no quiero aquí, digamos, creo que en esa reunión de trabajo podremos tocarla y incidir en su momento, este asunto de las personas con algún tipo de discapacidad. Lo que pasa es como que en el programa no está clara, hay una vertiente que obviamente nos puede corresponder, pero hay otra que no. Nosotros no podemos hacer un diagnóstico, digamos de cuánta población, etcétera, existe. Lo debe haber, digamos, en el sentido, imagino, no sé qué tan actualizado. Lo que sí debemos hacer es, y la ley lo dice, la ley de acceso sí lo trae, de que se verán procurar diversos mecanismos para que las personas con distintas con alguna discapacidad o capacidades distintas puedan acceder a la información. Les digo esto porque ahorita acaba de llegar un oficio que se los turnaré, estamos turnando al jurídico, y que ha sido una preocupación del instituto, y aquí sí hay que ser autocríticos y más. Tenemos un software aquí en el instituto que está instalado, pero que pues yo creo que José Luis nada más sabe, y algunos, que permite una respuesta, digamos, que te den en un programa, no sé si en todos, que tú la puedas escuchar, porque no pueda, para la gente que no pueda leer, es un software específico para, digamos, los que tienen alguna deficiencia visual. Y ahorita lo que acaba de llegar es un ciudadano que fue es el Consejo para la Prevención de la Discriminación, etcétera, institucional, que dirige nuestra amiga Jacqueline, donde él se queja que ha metido muchas solicitudes vía el Telinfo, porque si se le facilita, pues digamos, de forma, él tiene también capacidades visuales disminuidas, y las ha metido, y él ha pedido que la respuesta se la manden en un tipo de Word, no sé si el tamaño de letra, no alcancé a leerlo, acaba de llegar, y entonces no se lo han hecho. Entonces, él ya se fue a la comisión a quejarse de que hay un acto discriminatorio para ejercer un derecho. Digamos, en términos generales tienen razón, digamos, o sea, no tengo duda. Ahorita, bueno, se les ha llegado, ya se las llevamos al jurídico y al informático para que nos den su opinión. Están dando 5 días hábiles pues para ver este asunto. No sé, porque aquí la posibilidad es que si el paquete que él requiere no lo tienen todas las OIPs o se requiere algún tipo de procesamiento, ahí vamos a tener un problema. Porque la OIP va a decir, bueno, pues yo estoy imposibilitado porque no puedo procesar. O la otra, no tengo el software para hacerlo. Entonces yo creo que es un elemento que tenemos que tomar en cuenta para esta reunión que vayamos a tener, para cumplir la ley. La ley lo dice, pero no se han realizado acciones. Ahora, no dice el InfoDF,
Dice, todos deberán tal, tal, ¿no? O sea, bueno, si yo voy a finanzas, porque aquí la idea que se tenía era que si yo le pregunto a finanzas o a Tlalpan, Tlalpan le contesta, pero me lo manda a mí para que él pueda venir aquí, leer su respuesta, bueno, bajo ese software, ¿no? Entonces, creo que es un tema que hay que discutir, pero esa vertiente sí nos corresponde. Lo que hay que hacer es acotarla. No nos corresponde la vertiente de hacer un diagnóstico, digamos, de la problemática, pero sí cómo atender para que sus derechos de estas personas, y ahora no solo el de acceso, sino el de datos, queden totalmente garantizados y los pongamos en mismas condiciones, digamos, que cualquier otro ciudadano. Todos son asuntos que creo que tenemos que platicar y en su momento también de definir acciones específicas, ¿no? Comisionado Alejandro Torres.
Gracias. Sí, sumándome precisamente a las expresiones respecto de lo que debemos trabajar precisamente también para no discriminar a estas personas que por alguna discapacidad que tengan no están ejerciendo sus derechos. En la práctica, efectivamente, bueno, ya mencionó un ejemplo que compete aquí al instituto ahorita con lo de esta queja. Yo recuerdo también un caso en la asamblea en el que la persona nos habló porque decía que no podía tener acceso a la información que le habíamos mandado en respuesta a una solicitud, como si empiezas a sacar el expediente y a ver qué pasó, ¿no? Todo, ¿no? Si está todo, te lo mandamos bien, todo, y si se ve el archivo adjunto. No, lo que ocurre es que efectivamente el software que él tenía, según me explicó por teléfono, no podía leer el documento. Entonces ya entendí, es una persona con discapacidad visual, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento le ofrecimos leérselo, él grabó, ¿no?, la lectura del documento y todo, estuvo muy satisfecho, pero de ahí surgió una inquietud que igual ahorita sería conveniente tomarla en cuenta, nada, registrarla para esta reunión de trabajo. ¿Cómo hacer para que desde el inicio el ente sepa, ¿no?, que es una persona que requiere la información en un formato adecuado que le permita acceder a la información, o sea, tenerla, ya sea si es discapacidad visual, bueno, pues entonces tal vez con un formato específico, tal, tal, que sí, implica procesamiento tal vez, pero yo pregunto si no vale la pena precisamente procesar la información en aras de un derecho superior, ¿no? En este caso un derecho humano, y además para no discriminar, ¿no? Yo creo que no se va a detener la administración pública o la actividad de un ente, ¿no?, en absoluto para poder atender una persona, ¿no? Realmente no son tampoco miles y miles de solicitudes que requieran una atención especial. Yo creo que vale la pena analizar el caso. En este caso, ¿qué se entiende por procesar la información, ¿no? Para el caso específico de las personas con discapacidad, pudiera ser a lo mejor otro tipo de discapacidad que no pueda moverse él, no le resulte tan fácil desplazarse. Además, esta ciudad no es precisamente muy amigable, precisamente con personas que tienen algún problema de motricidad, ¿no? Y nosotros muy contentos dándole acceso directo, ¿no?, a los archivos que además están quién sabe dónde, ¿no?, y en tantos estantes y libreros, y a ver cómo te subes, ¿no?, ahí para agarrar las carpetas. Entonces, sí requieren una atención específica, especial para no discriminar. Vale la pena analizar si esto además podría incluso reflejarse en una reforma a la ley, ¿no? O en qué normatividad sería conveniente y en qué términos sí vale la pena esto. Y bueno, pues por supuesto que estaremos atendiendo el caso, ¿no?
Muchas gracias, comisionado. Entonces estaríamos... comisionado Luis Fernando.
Me sumo igualmente a las expresiones señaladas por los señores comisionados. Y como mencionó el comisionado presidente en el artículo 71, es facultad de este pleno y la fracción 52 dice procurar que la información publicada por los entes obligados sea accesible de manera focalizada a personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, así como las personas hablantes en diversas lenguas o idiomas reconocidos. Y aquí lo que tenemos como pleno de este instituto, pues sí, procurar algo, este programa que comentaba el comisionado presidente, a manera de hacerlo extensivo a todos los entes obligados. Y, tendríamos que tener alguna reunión con el director de Tecnologías de la Información para que nos dé los avances y alcances de este programa y hacia dónde está dirigido. Entonces, es una buena oportunidad para poderlo generar, y qué bueno que salgan estos temas. Es de interés de este pleno, aparte de que es una facultad que tenemos.
Si no hay más, entonces daremos por presentado este informe y agradecemos la presencia del señor Mendiola. Y, comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión interpuestos ante nuestro instituto en materia de solicitudes de acceso a la información pública y, de conformidad con el criterio establecido por este pleno, procederíamos a la discusión, análisis de aquellos recursos de revisión que han sido reservados por alguno o varios comisionados, y pediríamos que la licenciada Diana Hernández, directora jurídica de normativo, a la cual le damos la bienvenida a esta sesión, nos pudiera iniciar exponiendo el recurso 0069.
El ente obligado es la Delegación Azcapotzalco, expediente RRCIP 0069 de 2013. Se formularon 4 requerimientos de información relacionados con un jardín ubicado en la Delegación Azcapotzalco. El ente obligado respondió que después de haber realizado una búsqueda en los archivos de su Dirección de Desarrollo Urbano, no encontró registro o antecedente del proyecto relacionado con el jardín requerido. El recurrente se inconformó porque no se proporcionó la información requerida en los 4 cuestionamientos y que fue omiso en responder los puntos 1, 2 y 4 de su solicitud de acceso original. Del estudio realizado, se determinó que el ente fue omiso en atender los requerimientos 1, 2 y 4, ya que no realizó pronunciamiento alguno, con lo que transgredió el principio de exhaustividad. Ahora bien, del análisis a la normatividad aplicable, se advirtió que el ente se encontraba en posibilidades de atender los puntos 1, 2 y 4 de la solicitud, sin que lo haya hecho así, por lo que debe pronunciarse categóricamente a cada uno de ellos. Con relación al punto 3 de la solicitud, este instituto no encontró elementos que desvirtuaran la afirmación del ente en el sentido de que no localizó registro o antecedente del proyecto en relación al jardín del interés del recurrente. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada.
Comisionado Alejandro Torres.
Gracias. Es en el sentido del proyecto solamente para solicitar que se hagan un par de correcciones nada más para relacionar correctamente lo que son los agravios. En la página 2 se debe corregir el último párrafo, ¿no?, sobre los agravios. Dice: no dieron respuesta a los puntos 1, 2 y 3, limitando su derecho a acceso a la información pública. Termino la cita. El número de agravio que corresponde, como ya bien lo comentó la directora, es el numeral 4. Y lo mismo en el cuadro que aparece en la página 7, igual, hay que señalar bien cuál es. Nada más.
El señor presidente tiene la palabra.
Se propone eliminar de la página 19 la orientación que se pretende realizar a la Oficialía Mayor, ya que el requerimiento puede ser satisfecho por el ente al ser competente, como el propio recurso lo reconoce, o el propio proyecto, perdón. En ese sentido, dicha orientación resulta innecesaria. Y señalar también de manera clara cada uno de los puntos de la orden, ya que se pretende remitirlos al considerando, sin que en este sea categórico en cada uno de los requerimientos. No sé si no hay más. Entonces, pasaríamos a la votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso 0069, Delegación Azcapotzalco, el sentido sea modificar y en la página 2 corregir el párrafo de los agravios y igual corregir en el cuadro el numeral, que es el 4, ¿no? Y esto sobre la orden, ¿no? O sea, no solo remitirlo al considerando, sino hacer una orden categórica. Los que estén de acuerdo, a favor de manifestar.
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRCIP 0069/2013.
Pasaríamos a los siguientes recursos, que es el 0150, su acumulado 0151.
El ente obligado es la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, expediente RRCIP 150 de 2013 y RRCIP 151 de 2013 acumulados. Se requirió la póliza de diario en la cual registraron el asiento de apertura para el ejercicio fiscal del 2013 de sus cuentas de balance, así como la póliza de diario en la cual registraron el asiento de presupuesto de egresos y del presupuesto de ingresos en las cuentas de orden presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2013. El ente obligado canalizó las solicitudes a la Secretaría de Finanzas. El recurrente se inconformó porque las autoridades de la policía afirmaron que no eran competentes para proporcionarle la información. Sin embargo, considerando que durante la sustanciación del recurso 150 el ente notificó una respuesta en la que envió en archivo PDF un documento con el que proporciona la póliza de diario en la cual registraron el asiento de apertura para el ejercicio fiscal 2013, Se estimó que se satisfizo el requerimiento de la solicitud y toda vez que exhibió la respuesta y la constancia de notificación, este instituto dio vista al recurrente, actualizándose así los tres requisitos exigidos por el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. Por otro lado, por lo que hace el recurso RRCIP 151 de 2013, el ente reconoció en su informe de ley que sí generaba la póliza del diario en la cual registraron asiento del presupuesto de egresos y del presupuesto de ingresos en las cuentas de orden presupuestario para ejercicio fiscal 2013 y que la elaboraba de manera interna para el control de sus transacciones, sin que ello contraviniera las disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. En consecuencia, transgredió el derecho de acceso a la información pública del particular al no haberle proporcionado la información con la que contaba en sus archivos y canalizar la solicitud a un ente obligado diverso. El sentido del proyecto es sobreseer el recurso de revisión 150 de 2013 y se revoca la respuesta en relación con el recurso RRCIP 151 de 2013.
Comisionado Luis Fernando Sánchez.
Sí, solo exclusivamente para una mejor fundamentación en los recursos, y me refiero no solo a este 150 y 151 de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, sino del 193, 194 Proyecto Metro del Distrito Federal, 196 y 199 Delegación Iztacalco, 197 y 198 Partido Revolucionario Institucional, y es la misma observación para todos. Agregar en el resultando correspondiente a cada uno de los recursos acumulados lo señalado en el artículo 39, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal vigente, así como lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal, los cuales determinan la facultad de disponer de su acumulación. Es cuanto.
Comisionado presidente, tiene la palabra.
Son de forma, uno refirió de manera clara en el considerando cuarto de la página 22 que el recurso de revisión al cual se está revocando es el correspondiente al expediente 151-2013, ya que solo se refiere al folio de la solicitud, y eliminar del considerando quinto la última línea en la que se refiere que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal, ¿no? Porque no tiene caso. No sé si hay alguien más, si no en todos los tendríamos que poner, en todos. Entonces, voy a someter a votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso 150, 151 acumulado, Policía Bancaria, el sentido sea sobreseer por entrega de información el recurso de revisión correspondiente a la solicitud 150-2013 y revocar el correspondiente a la solicitud 151-2013. En este recurso 150-51 y para ya no mencionar nuevamente que en el 193, 194, 196, 199, 197, 198 agregar el resultando artículo 39 del Código de Procedimientos Civiles y 43 de la Ley de Procedimientos Administrativos para una mejor motivación y fundamentación de lo mismo. ¿Los estén de acuerdo? Favor de manifestarlo.
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRCIP 150 y su acumulado 151/2013.
Pasaríamos al siguiente recurso.
El ente obligado es el Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal, expediente RRCIP 185 de 2013. Se solicitó el currículo de los servidores públicos que integran la planta directiva del ente obligado. El partido político respondió que la información solicitada estaba protegida por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, por lo que solo proporcionó el nombre, cargo y fecha de ingreso de 7 personas que integraban su planta directiva. El recurrente se inconformó toda vez que lo solicitado no encuadraba en los supuestos de datos personales. En ese sentido, del análisis de la respuesta impugnada, se advirtió que se transgredió el principio de legalidad toda vez que no estaba debidamente fundada y motivada, además de que la clasificación no fue sometida al Comité de Transparencia ni siguió el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de la Materia. Asimismo, del análisis a los dos currículos remitidos como diligencias para mejor proveer, se advirtió que contienen información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, por lo que no es susceptible su entrega de forma íntegra sino en versión pública. Y con respecto a los otros 5 currículos clasificados que no fueron remitidos por el ente recurrido en la referida diligencia, es procedente ordenar su entrega y para el caso de que contengan información confidencial, deberá elaborar versiones públicas atendiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de la Materia. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada.
Comisionado Luis Fernando Sánchez.
Igual para una debida fundamentación. Sí, sí. Sí, y lo digo por una fracción mal fundamentada pueden tumbar un recurso con una facilidad. Estoy de acuerdo con el sentido de revocación, y la corrección que se propone se ubica en las hojas 29 y 30 del proyecto, donde se determina que para el caso de los currículos que deberá entregarse al solicitante contengan información de carácter restringido en su modalidad de confidencial, deberá seguirse el procedimiento que exige el párrafo tercero del artículo 50 de la ley de la materia. Lo que no es correcto, pues dicho párrafo se refiere al supuesto en que la solicitud sea rechazada o negada, por lo que el párrafo adecuado es el primero, que contiene el procedimiento de clasificación ante el Comité de Transparencia.
Comisionado Alejandro Torres.
Gracias. Con el sentido del proyecto, solamente advertir quizá la conveniencia de acercarse en particular a este ente, a su Oficina de Información Pública, por si se requiriera una cuestión de capacitación muy focalizada, muy concreta, por la forma en cómo atendió la solicitud de información, por la forma en cómo la respondió. Es muy probable que haya ahí más bien un problema de capacitación, de conocimiento de la ley. Entonces, quizá la conveniencia de que nuestra área de capacitación, la dirección de capacitación, pudiera tener un acercamiento con ellos y detectar esta probable necesidad. Y, bueno, solamente insistir que en ese mismo sentido, con los demás entes que también, ¿no?, pudieran estar requiriendo esto, acercarse con el instituto. Finalmente estamos haciendo ese esfuerzo para la capacitación, que además hay una capacitación muy específica, muy temática, por decirlo así, para poder los entes que puedan atender correctamente las solicitudes que se les presentan. Nada más.
De acuerdo con lo que dice el consejero Torres, ya se entró en contacto porque tuvimos un cambio ahí del OIP, que ya lleva mucho tiempo, ahora es el director de comunicación social de la delegación Coajimalpa, y acaba de ingresar una persona nueva y un equipo nuevo. Sentido, entonces ya está en contacto la capacitación para programar un curso, taller, de eso que estamos dando a todos, porque aunque no es, ahí también hubo un cambio, ¿no? Así como hubo en la asamblea, como en el ejecutivo, en las delegaciones, pues tendremos que estar muy al pendiente, pero ahí no solo cambió el titular de este ente, sino también el compañero que está en la OIP, pues se fue a la delegación Coajimal, que ya dijimos que también allá nos ayude, aunque no está en la área de información, digamos, está en comunicación social, ¿no? Pero sí, y creo que hay que remarcárselo ahí al director de capacitación. Si no hay más, aquellos comisionados estén de acuerdo que el recurso 185, Partido de Revolución Institucional, el sentido sea revocar, pero hay que corregir el fundamento que se cita en la página 22. El correcto es el párrafo primero del artículo 50 y no el tercero de la ley en la materia, y la observación que ya se había hecho, digamos, sobre la fundamentación y motivación. Y bueno, obviamente tomar la nota para la capacitación focalizada a este ente. Todos los que estén de acuerdo con el sentido de revocar, favor de manifestarlo.
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRCIP 0185/2013.
Pasaremos al siguiente recurso, el 277.
El ente obligado es la Delegación Tlalpan, expediente RRCIP 277/2013. Se solicitó conocer si la bióloga con la que contaba la Subdirección de Mejoramiento Urbano cubría los requisitos para realizar los dictámenes en cuestión de arbolado. El ente obligado respondió que dicha persona cubría los requisitos para realizar los dictámenes de arbolado, toda vez que contaba con la licenciatura en biología y actualmente era miembro de la Sociedad Mexicana de Arboricultura. El recurrente se inconformó porque lo proporcionado fue incompleto y falso, ya que no se entregó el oficio referido en la respuesta. Además, no se hizo entrega de la cédula profesional de la bióloga y el documento con el que acredita ser miembro de la Sociedad Mexicana de Arboricultura. Sin embargo, del estudio llevado a cabo en la solicitud y la respuesta emitida por el ente, se concluyó que se contestó puntualmente al requerimiento inicial. Por otro lado, del análisis hecho a los agravios formulados por el recurrente, se determinó que los mismos fueron infundados e inoperantes, debido a que se pretendió adicionar requerimientos no hechos inicialmente, lo que no es permitido, pues de permitir tal situación, se dejaría en estado de indefensión a los entes obligados. Asimismo, respecto a que el particular señaló que la respuesta era falsa, se estimó que dicho agravio es infundado debido a que la actuación de la delegación se encuentra investida del principio de buena fe. El sentido del proyecto es confirmar la respuesta emitida por el ente obligado.
Tiene la palabra, comisionado presidente.
De acuerdo con el sentido de la resolución y de acuerdo como se leyó el resumen aquí, lo que pasa es que en el recurso, como que no hacemos énfasis o no hacemos el énfasis mayor en que en los agravios él está solicitando información adicional que no pidió, sino hablamos de que el particular se requirió información anexa a la respuesta. O sea, hablamos como de anexos. Yo creo que esa parte hay que eliminarla. Puede que sea o no, pero no se refiere a eso. Mejor decir esto que se acaba de exponer, que obviamente, digamos, no son, digamos, estos agravios son nuevos requerimientos que no estuvieron en el requerimiento inicial, ¿no? Simplemente. Sí, es un asunto de profesión, que puede ser forma. Comisionado David Mondragón.
De acuerdo con el sentido del proyecto de confirmar la respuesta del ente, de confirmar, solo para que en los nuevos segundos se modifique la parte de ejercicio atento oficio de la Contraloría General del Distrito Federal por se da vista a la Contraloría, al acreditarse la irregularidad del ente obligado a no haber rendido en tiempo y forma el informe del requerido. Lo anterior a fin de que seamos congruentes y claros en las resoluciones cuando se establezca la irregularidad del ente al no rendir el informe de ley, en este caso en tiempo y forma. Como ejemplo, tenemos el recurso 299 en que se especifica la vista a la Contraloría General del Distrito Federal por la misma razón, es decir, en el 299, si lo estamos haciendo así, y aquí gire ese atento oficio, creo que no es lo adecuado. Segundo, debido a que en el considerando quinto quedó establecida la irregularidad del ente obligado al no haber rendido en tiempo y forma el informe de ley requerido, y ese atento oficio a la Contraloría General del Distrito Federal con las actuaciones...
El que no se está escuchando ya, ni para la versión estenográfica ni para los comisionados.
Va. Segundo, debido a que en el considerando quinto quedó establecida la irregularidad del ente al no haber rendido en tiempo y forma el informe de ley requerido, quiere ser atento oficio a la Contraloría General del Distrito Federal con las actuaciones agregadas al expediente y con esta resolución para que se determine lo que en derecho proceda. Y aprovechando que ya se me oye, quisiera hacer un comentario respecto de los errores que estamos viendo en los recursos de revisión. Entiendo que Roma no se hizo en un día, entiendo que el proceso nos va a llevar tiempo, varios meses, estoy de acuerdo con eso, pero quisiera conminar al área jurídica, a los directores, a los subdirectores fundamentalmente, y a los y a los jefes de departamento que tienen a su cargo la revisión, porque si es perfectamente posible que nuestros asesores en poco tiempo logren ver ese tipo de circunstancias, me pregunto por qué los jefes de departamento y los subdirectores del jurídico no los pueden ver, no, siendo que además son los expertos, ¿no? Entonces, ojalá y que de aquí en adelante veamos poco a poco disminuirlo. Insisto, no espero que esto se haga en una semana ni en un mes, creo que es el resto del año en el que debemos ir afinando, pero creo que hay que exhortar, motivar a los subdirectores y jefes de departamento para que hagan una competencia sana de emulación de a mí no se me pasó ninguno, por ejemplo, ¿no? Ojalá y tengamos mejores prácticas, ¿no?, en los proyectos de resolución.
Mondragón, no más para, luego le doy la palabra para ver qué vamos a discutir, porque yo no sé si por un problema de audio no entendí, entonces voy a hacer... O sea, la vista sí viene.
Sí, lo que pasa es que dice que eres atento oficio a la Contraloría. Y nosotros lo que decimos es que la redacción debe ser que se dé vista a la Contraloría en virtud de que se acreditó.
Homogenizarlo con todos los recursos como se ha dado. Nada más, perdón, David, es que no se escuchó. Ahora sí, comisionamos Israel.
Era lo mismo, básicamente, por preguntar qué había sucedido, porque no le habíamos entendido el asunto. Ya cuando se le entendió, pues fue otra cosa lo que dijo.
Bueno, señores comisionados, voy a someter a votación el recurso 277. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea confirmar y dar vista a la Contraloría por no haber rendido de forma de ley y que esta vista en la redacción sea homogénea a la que se ha puesto en los demás recursos o en todos los recursos, favor de manifestarse.
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRCIP 0277/2013.
Pasaríamos al siguiente recurso.
El ente obligado es la Delegación Benito Juárez, expediente RRCIP 191/2013. Se solicitaron las notas a los estados financieros del 30 de noviembre de 2012. El ente obligado respondió que no se elaboraban las notas del interés del particular, ya que no emitía información financiera. El recurrente se inconformó porque el ente debía detentar lo solicitado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ahora bien, del análisis a la normatividad aplicable se encontró que está obligada, que esta obliga a las delegaciones a generar estados financieros propios e información financiera, entre ellas las notas a los estados financieros, como parte de la información contable. Sin embargo, de la revisión al marco normativo que regula la actividad contable en el Distrito Federal y sus órganos político-administrativos, se concluyó que las obligaciones de generar estados financieros se realizan por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Finanzas. En ese sentido, se determinó que el ente no se encuentra obligado a generar la información solicitada, no obstante lo anterior, adjuntó a la respuesta impugnada las notas a los estados financieros, situación que generó incertidumbre jurídica al particular. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada y se le ordena al ente obligado que emita un pronunciamiento categórico en el que informe si en sus archivos sobran las notas a los estados financieros al mes de noviembre de 2012. En caso afirmativo, las entregue en la modalidad que las detente. De lo contrario, informe tal situación al particular de manera fundada y motivada.
¿Está a su consideración, comisionado Luis Fernando Sánchez Nava?
Sí, de acuerdo con el sentido de la resolución de modificar y considerando que la respuesta del ente recurrido no ofrece certeza jurídica al particular, pues informa que no elabora notas a los estados financieros ya que no emite información financiera como contadores externos y al mismo tiempo adjunta las notas a estados financieros de noviembre del 2012, que eran precisamente las del interés del particular, se propone este pleno complementar la orden en su primera instrucción para que el ente recurrido funde y motive por qué detenta las referidas notas que entregó al particular. En el mismo sentido, se propone adicionar al análisis normativo que se hace en el proyecto el contenido de los artículos 3 y 4, fracción novena de la Ley de la Materia, el primero de los cuales dispone que toda información generada, administrada o en posesión de los entes obligados se considera un bien de dominio público y el segundo establece que es información pública aquella que se encuentra en poder de los entes obligados. Lo anterior a efecto de clarificar que un ente puede detentar determinada información aún y cuando no la genera.
¿Alguien más? Entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del 191 de la delegación Benito Juárez sea modificar, pero hay que completar la instrucción donde funde y motive por qué detenta la información citada el artículo 3 y 4. Los que estén de acuerdo, a favor de manifestar.
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRCIP 0191/2013.
Pasaríamos al siguiente recurso.
El ente obligado es la delegación Gustavo Amadero, expediente RRCIP 215/2013. Respecto de los recursos de participación ciudadana de 2007 a 2012, se solicitó el contrato, factura, bases, junta de aclaraciones, estudios de mercado, autorización del comité de compras, de las compras de patrullas, motos, detallando el precio del equipamiento, torreta y radio, así como la fecha de entrega. El ente obligado respondió que durante 2007 a 2010 no adquirió patrullas con presupuesto participativo. Asimismo, informó respecto de 2012 señalando datos como fecha de contrato, proveedor, cantidad y total de monto pagado, ofreciendo de este año versión pública del contrato y copias simples del resto de las documentales. El recurrente se inconformó porque el ente no entregó ningún documento de los solicitados del 2012 y de los años anteriores. Por lo tanto, ocultó información, aunado a que no generó recibo de pago a través del sistema Infomex, por lo que se incumplió con las obligaciones de transparencia. Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta impugnada, se advirtió que del año 2012 el ente cuenta con la información relativa al contrato referido de las primeras de su anexo 1, el fallo en el cual se adjudicó el contrato citado en formato electrónico, razón por la cual debe realizar la entrega de las mismas al particular, que para los años 2007 a 2010 no adquirió bienes de los descritos por el solicitante y que del 2011 omitió hacer entrega de la información solicitada, motivos por los cuales se determinó parcialmente fundado el primer agravio. Respecto del segundo agravio, el mismo es fundado toda vez que el ente obligado no atendió lo establecido en el manual del sistema Infomex en lo relativo a la generación del recibo de pago a través del citado sistema, razón por la cual deberá solicitar a la Dirección de Tecnologías de Información de este instituto que le genere el formato de pago por la información puesta a disposición. El sentido del proyecto es modificar la respuesta del ente obligado.
Está su consideración, comisionado Mucho Israel.
Gracias. De acuerdo con el sentido del proyecto, en los términos en los que se nos presenta, solo voy a hacer una precisión de la orden y al mismo tiempo sugerir que se suprima el párrafo segundo, bueno, el segundo párrafo de la página 20, toda vez que en él se afirma que el ente incumplió con la obligación de publicar lo señalado en la fracción 27 del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF. Sin embargo, en el recurso advertimos que, digamos, no es el medio, ¿verdad?, para hacer tal determinación, porque además no se requirió a la Dirección de Evaluación de este instituto el informe requerido. Y nada más con lo que hace a la precisión de la orden, en el punto 2 se debe ordenar al ente que informe al particular el número de fojas, el monto y la institución bancaria ante la cual puede realizar el pago de la información, toda vez que al momento de la emisión de la presente resolución el sistema Infomex ya no permite la emisión de dicho recibo al haber concluido la gestión de la misma, anado a que me parece que no hay disposición normativa que prevea que nuestra Dirección de Tecnologías pueda generar dicho recibo. Y por lo que hace el punto 3 de la orden, se debe señalar que la información corresponde al año 2011 y no al 2012, como lo trae el proyecto.
¿Alguien más? Entonces, señores comisionados, voy a someter a votación el recurso 215. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el recurso del Gustavo Madero sea el sentido, sea modificar, y haciendo las siguientes observaciones. Precisar la instrucción para en el punto 2 y en el punto 3 correspondientes a correspondiente a 2011, y también suprimir el segundo párrafo de la página 20. ¿Están de acuerdo? A favor de manifestarse.
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRCIP 215/2013.
Pasemos al siguiente recurso.
El ente obligado es la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, expediente RRCIP 224/2013. Se solicitó copia simple del programa de reforestación o plantación con anexo fotográfico relacionado con el predio en el que se ubica un centro comercial, expediente tramitado en 1999. El ente obligado respondió que no se localizó lo solicitado en los archivos de la Dirección General de Regulación Ambiental, ya que, de acuerdo al listado de información pública en la sección correspondiente a dicha unidad administrativa, únicamente se tenían archivos y documentación a partir del 2001. El recurrente se inconformó, ya que al declarar la inexistencia de la información se le impedía allegarse de información respecto de un área verde que constituía una medida de mitigación y compensación ambiental por la construcción de un centro comercial. Del estudio de las documentales que conforman la respuesta impugnada, se advierte que el ente no realizó una búsqueda exhaustiva de la información en los archivos de trámite de la unidad competente ni en su archivo de concentración, ello en virtud de que se limitó a realizar una búsqueda en los archivos de la Dirección General de Regulación Ambiental, de acuerdo al listado de información pública en la sección correspondiente, situación que no garantiza el debido cumplimiento a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad a los que debe atender al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública conforme al artículo 2 de la Ley de la Materia. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada y ordenarle al ente obligado que realice una búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los archivos en los que pudiera obrar la información requerida y del resultado de la búsqueda formule un pronunciamiento en relación al requerimiento de información.
Tiene la palabra, comisionado presidente.
Estoy de acuerdo con la orden. A lo mejor parece un asunto capcioso, pero lo que estamos ordenando es una búsqueda exhaustiva que no hizo. Esto lo hemos hecho muchas veces. Ya está en una obra de teatro que pusimos, decía, en la búsqueda, pues activado. Pero cuando hemos hecho, hemos modificado. Sí hizo una búsqueda. Obviamente no lo encontró porque la búsqueda la hizo hasta determinado año y esta cosa está más atrás. Entonces, a veces entiendo que la búsqueda exhaustiva hemos modificado porque la hace en solo una dirección y no en todas las direcciones. Ha sido diversas, digamos, diversas cuestiones. Es una cosa, digamos, más bien como de matiz y de congruencia. La orden está clara, o sea, tienes que buscarla, tal, este tipo de cosas. Pero hemos ordenado una búsqueda exhaustiva y hemos modificado porque sí hay una acción como tal. Simplemente, vuelvo a decir, la orden, estoy totalmente de acuerdo, sino para tener ahí un criterio que nos sea claro. O sea, cuando alguien busque en un lugar y no encuentre, y le ordenemos, porque no busco en otros lugares donde probablemente tenga pueda estar la información, porque también estamos teniendo esa probabilidad, vamos a revocar siempre. No lo hemos hecho, hemos modificado, pero bueno, digamos, de sabios es cambiar, digamos, en ese sentido. Simplemente, esa cuestión, porque siempre que uno se da una búsqueda exhaustiva, es que hubo una búsqueda, ¿sí? No completa. No integral, aunque hoy en la mañana me dijeron que el único que integral existe es el pan BIM, el pan integral, ¿no? Pero bueno, más a fondo, digamos. Ah, Ricardo Becerra, cuate. Así nos llevamos. Y luego también leo al teórico lo que le respondí. Usted dijo que la integral es la antiderivada, porque era malo en cálculo. Pero bueno, entonces, esa es simplemente la duda. No quiero entrar en discusión, quisiera la opinión y ver, digamos, cómo lo vamos a consensar. Comisario Luis Fernando Sánchez.
Sí, coincidiría que es modificar, si es adecuado, porque finalmente realizó una búsqueda en los archivos de la Dirección General de Regularización Ambiental. O sea, ya hay algo que se mantiene. Y yo nada más sí cambiaré un poquito la orden, porque si la leemos, dice en el segundo punto, dice en la página 18, dice: realizada la búsqueda, formule un pronunciamiento categórico respecto del programa de reforestación o plantación, incluyendo su anexo fotográfico, así como del plano de distribución de áreas solicitadas. ¿Se va a pronunciar sobre el plano o sobre el programa? No. Aquí es donde yo quisiera hacer una propuesta. Pues el pronunciamiento de la búsqueda no conduce al particular a acceder a la información de su interés con seriedad, por lo que se propone que se ordene que luego de la búsqueda, como le llamen, exhaustiva, entregue la información requerida, entregue el programa, no se pronuncie sobre el programa. La solicitud es muy clara. Dice: solicito que se me proporcione copia simple del programa de reforestación. Y en la orden estamos diciendo: se pronuncie sobre el programa de reforestación, que es muy diferente, ¿no? Es cuanto.
Es un asunto de semántica, creo que de semántica, pero creo que queda más claro en la orden que da Luis Fernando, en la propuesta de orden. Siempre cuando hemos dicho pronúnciate es como dar respuesta, ¿sí? La respuesta puede ser entregar el documento si lo tiene, o si no, fundar o motivar. Pero yo creo que puede ser, haz la búsqueda. Si tienes el documento, entrégalo, y si no, funda o motiva, digamos, la existencia, ¿no? Entonces, así quedaría. Comisionado Alejandro, perdón, adelante.
Porque puede darse la hipótesis, dado el documento que es de 1999, ¿no? Podría darse la hipótesis de que el documento ya incluso no exista, o sea, ya quizá fue dado de baja, ¿no? Como muchos, exactamente. Entonces, exactamente, en la fundamentación y motivación tendrá que explicar si es el caso, ¿verdad? Entonces, acreditar todas esas situaciones.
Comisionado Luis Fernando.
Y ahí es donde cabe, en caso de no encontrar condición, entonces sí, pronúnciate y funda y motiva, uh-huh, a través de un pronunciamiento. Uh-huh. Y si tienes la información, entrégala. Uh-huh. Es la...
Bueno, si no hay más, voy a someter a votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido del 224, que sea medio ambiente, el sentido sea modificar y que la instrucción sea más categórica en términos, después de la búsqueda exhaustiva, en dado caso de encontrar el programa, entregue el programa; de no ser el caso, se pronuncie, funde y motive la no existencia del mismo. Yo ya puse modificar. Los que estén de acuerdo, favor de manifestarlo.
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RR 0224-2013, en que sentido la resolución es modificar la respuesta del INE.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso, el 0232.
El ente obligado es la Secretaría de Transportes y Vialidad, expediente RR-CIP 232 de 2013. Respecto al Programa Integral de Transporte 2007 a 2012, se solicitó saber si existía un proyecto que involucrara a cualquiera de los dos ramales, trayectos o recorridos autorizados de la Ruta 2, mismos que describió en tres incisos. Asimismo, cuestionó si existía alguna propuesta, convenio o acuerdo de participación firmado por Cetravi, GDF y representantes de alguna organización en las derivaciones mencionadas. En su caso, copia certificada del documento. Si tenía conocimiento de algún convenio o acuerdo de difusión entre recorridos autorizados referidos y dos recorridos de la misma Ruta 2. En su caso, copia certificada del documento. El ente obligado respondió que no contaba hasta la fecha con un proyecto a corto, mediano o largo plazo en el que se encontraban involucrados la Unión de Taxistas de Reforma y Ramales Ruta 2. El recurrente se inconformó porque no se realizó pronunciamiento respecto de las preguntas 2 y 3 sin exponer la razón o motivo por el cual no se proporcionó la información solicitada. Ahora bien, del estudio a la respuesta impugnada se advierte que únicamente se refiere a la pregunta 1 sin que se advierta manifestación alguna que atienda las diversas 2 y 3 de su requerimiento. Consecuentemente, resulta fundado el agravio en estudio toda vez que la respuesta faltó el principio de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada y ordenarle que se emita una nueva debidamente fundada y motivada en la que le proporcione la información requerida en los numerales 2 y 3 de la solicitud.
Fernando Sánchez.
Sí, de acuerdo con el sentido del proyecto, sin embargo, derivado de que no se tiene la certeza de que el ente obligado cuente con la información requerida en los numerales 2 y 3 de la solicitud, se sugiere ordenarle que emita un pronunciamiento debidamente fundado y motivado en el que informe al particular si 2 existe alguna propuesta, convenio o acuerdo de participación firmada entre la Secretaría de Transportes y Vialidad y el Gobierno del Distrito Federal y representantes de alguna organización en las derivaciones de su interés. Y 3, si tiene conocimiento de la existencia de algún convenio o acuerdo de fusión entre los recorridos de su interés y los recorridos Defensa, Ejército Nacional y Metro Chapultepec Horacio de la Ruta 2. En caso de contar con la información antes referida a la proporción en copia certificada previo pago de los derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal, en caso contrario deberá pronunciarse haciendo valer los motivos y fundamentos a que haya lugar, y esto es con el objeto de evitar una resolución insolventable.
Tiene la palabra, comisionado presidente.
Bueno, además de esto, creo que primero lo que tenemos que hacer es un análisis de las características de la información, de lo que hemos dicho, porque aquí no es una prevención. Entonces, hacer un análisis de la naturaleza de la información que está solicitando y después pasar al caso este de la posibilidad de su existencia o no. Entonces, vamos a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el recurso 0232, Secretaría de Transporte y Vialidad, en el sentido sea modificar, pero haciendo un análisis de la naturaleza de la información y también agregar la posibilidad que de no contar con ella o de no existir de manera fundada y motivada, se pronuncia al respecto a los párrafos 2 y 3, numerales 2 y 3, y si tiene conocimiento, si tiene el conocimiento, bueno, si la tiene, obviamente la proporción. En forma inversa sería, ¿no? Como lo hemos hecho siempre. La proporción y la causa de no, digamos, ¿no? Como lo acabamos en el anterior. Entonces voy a someter a votación aquí. Ya estoy sometiendo a votación, perdón, aquellos que con estos cambios estén de acuerdo que el sentido sea modificar, favor de manifestarlo.
Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución RRCIP 232/2013.
Pasaríamos al 0315.
El ente obligado es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, expediente RRCIP 315/2013. Se requirió saber si un agente de la Agencia del Ministerio Público revisó en qué fecha el fiscal desconcentrado de Iztacalco devolvió una averiguación previa a la encargada de la Coordinación Territorial ISC 1, así como la fecha en que dicha encargada le asignó al Ministerio Público, si la respuesta era afirmativa, indicar cuánto tiempo transcurrió entre dichos eventos y saber si un Ministerio Público supervisor, al conocer de un delito, tenía facultades para iniciar una averiguación previa y, en caso de que la respuesta anterior fuera afirmativa, indicar que procedía si un Ministerio Público que conocía de un delito no iniciaba una averiguación previa. El ente obligado respondió que sus requerimientos correspondían a cuestionamientos de carácter personal, no así a pedimentos de algún documento, expediente, documento electrónico o indicador de gestión generado, administrado o en posesión. Finalmente, precisó las atribuciones del agente del Ministerio Público Supervisor. El recurrente se inconformó porque la respuesta proporcionada no era congruente. Del estudio realizado, se determinó que los requerimientos identificados con los numerales 1, incisos A y B, 2 y 4, no constituyen un requerimiento susceptible de ser atendido a través de una solicitud de acceso a información pública, tal como lo refirió el ente obligado. Ahora bien, por lo que toca al tercer requerimiento, el agravio resultó fundado, toda vez que, si bien informó las atribuciones del agente del Ministerio Público Supervisor, omitió pronunciarse sobre si éste tenía facultades para iniciar una averiguación previa al conocer de un delito. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada y se da vista a la Contraloría General del Distrito Federal por presentar el informe de ley de manera extemporánea.
Consideración, comisionado Luis Fernando Sánchez.
Sí, de acuerdo con el sentido de la resolución de modificar y que se dé vista a la Contraloría General del Distrito Federal por presentar el informe de ley extemporáneamente. Y nada más, es una observación de forma. En el considerando cuarto, página 24, se ordena modificar y en el resolutivo primero se ordena revocar, siendo lo correcto modificar.
Sí, en el mismo sentido, primero es necesario que se subsane este error mencionado de las páginas 23 y 24, y yo creo, retomando el comentario de hace rato, pues que ese tipo de errores son los imperdonables, ¿no? Porque además no estamos hablando de una cuestión distinta 20 páginas después, sino a la página siguiente, ¿no? Entonces, si usan machotes, pues por lo menos hay que checar la consistencia de que modifica y no modifica y revoca, o viceversa, como ha sucedido muchas veces, no es la primera vez que esto sucede. Luego entonces estoy de acuerdo con el sentido del proyecto de modificar la respuesta impugnada y considero que se debe incorporar a la orden que el ente se pronuncie en los requerimientos identificados con los numerales 1 y 2, ya que sí constituye una solicitud de información, pues los expedientes, como es el caso de las averiguaciones previas, deben tener un control para su acceso de las partes, denunciante y probable responsable, y obviamente de las unidades administrativas del ente obligado. Por lo que sugiero ordenar al ente obligado que, en caso de contar con el documento que contenga la fecha de entrada, salida y prestatario de la averiguación previa, conceda su acceso al particular, en el mismo sentido un poco de lo que mencionaba el comisionado Sánchez Nava, en caso contrario, funde y motive dicha circunstancia.
¿Más? ¿Alguien más? Comisionado Luis Fernando Sánchez, adelante.
Lo que pasa es, no, a ver si lo entendí bien o no, tú estás cambiando el sentido de que sí consideras que son solicitudes de información el requerimiento 1 y 2, ¿verdad? El proyecto está construido sobre que no es un una solicitud de información. Y lo que pasa es que sí hay confusión, ahí está muy medio complejo el asunto, pero yo revisándolo así a súper profundidad, si analizamos bien la solicitud de información, y así con claridad dice, solicita que la servidora pública, gente del Ministerio Público, informe 1A. Dice, si revisó, o sea, no es algo que esté generado, que esté en un documento. O sea, si revisó, quiero saber, esto es, digamos, nos iría más como a un tribunal a hacer un desahogo de testimoniales, etcétera, etcétera. Si revisó, si hizo, y la fecha en que, o sea, está como... como revisando si hizo bien su chamba y está generando que se pronuncie sobre esta situación. Y en la página 14, yo digo que lo desarrolla bien el jurídico, lo voy a leer para dar mayor claridad. Dice, así visto, si analizados los requerimientos de solicitud de información de la hora recurrente, este órgano colegiado advierte que los señalados con los numerales 1, incisos A, y B, 2 y 4 no corresponden a información generada, administrada o en posesión. O sea, se pretende que se genere, o que se... toda vez que el particular pretende obtener una valoración sobre el contenido de determinado documento, así como el pronunciamiento categórico de la servidora pública, en la cual dicha la servidora pública tenga que exponer a detalle el tratamiento que haya dado a un asunto específico, pretensión que no es susceptible de ser satisfecha bajo ninguno de los dos esquemas expuestos previamente, acceso a documentos o informaciones como parte de la rendición de cuentas. Y esto advierte que el particular utilizó el sistema electrónico para obtener un pronunciamiento que implicaría un reconocimiento, afirmación o declaración sobre alguna situación irregular en el actual de dicho servidor público. Y entonces, pues esto, yo digo que nos salimos del tema del acceso a la información. Y eso lo que pretende generar ahí el solicitante es irremediablemente que tenga implícito un reconocimiento, afirmación o declaración por parte de una servidora pública, y eso pues yo creo que no es acceso a la información pública.
Señor David Mondragón.
Si estuviéramos hablando de otro tipo de expedientes y de otro tipo de entes con otras atribuciones, yo podría estar de acuerdo con lo que plantea el comisionado Sánchez Nava y lo que plantea el proyecto del jurídico. Sin embargo, estamos tratando ante un ente cuyas atribuciones y normatividad le obliga a llevar un control de los expedientes. Luego, entonces, el control de esos expedientes es parte de la información que debe de tener, porque debe de cumplir con esa normatividad. Y esa información si lo revisó, porque tampoco estamos hablando de expedientes en proceso y ese tipo de cosas, estamos hablando de información que se refiere a si lo revisó y en qué fecha lo turnó y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no es información de acceso, digamos, restringido, ¿no?, porque esté en proceso, ¿no?, sino que es información de un control de archivos que se lleva. Yo creo que nosotros debemos de empezar a poner ese punto sobre las IES en virtud de que pues es un punto muy importante y lo hemos comentado muchas veces, el asunto de los archivos, que es una cuestión que se encuentra en el aire, ¿no?, y que seguirá en el aire mientras nadie tome alguna acción al respecto. Y creo que, por lo menos en este caso, yo no creo que nos excedamos en las atribuciones o en la interpretación, porque, insisto, es la obligación de tener un control de acceso a esos expedientes y de la información que pide, esa información que se debe tener, e insisto ya para concluir nuevamente, es pública esa información, por lo cual yo considero que sí es una solicitud de información y en ese sentido pues debe de modificarse la orden.
Dos temas. El ente en ningún momento en su respuesta admite tener esa información, primer tema. Segundo tema, yo al principio lo leía como tú lo estás leyendo en este momento, comisionado David. Pues la fecha, es, debe haber un control de gestión, debe haber un acuse, recibo y un expediente se manda a otra oficina, y esos son datos que debían de estar o deben de estar. Pero la pregunta no es por ahí, el tema está, por eso dice la pregunta, si revisó, está buscando el actuar de un servidor público, que es muy diferente. Yo al principio la leía como tú y ya estaba yo, iba a proponer otra cosa, pero lo desglosé, revisé los argumentos del jurídico y decidí apoyar como viene por esas circunstancias.
Voy a someter la votación, voy a votar en lo general y en lo particular, entiendo. En lo general todos estamos de acuerdo con el sentido, en lo particular hay una visión distinta de cuáles son solicitudes y cuáles, digamos, no. Entonces, aquellos comisarios que estén de acuerdo que el sentido del recurso 315, Procurador General, sea modificar y se dé vista por rendir informe de ley de manera extemporánea, favor de manifestarlo. Otra vez a lo particular.
En lo general se aprueba por unanimidad.
Ahora, ¿qué es lo que se modificaría? ¿Cuál sería la orden? Hay dos propuestas. Una es que también se incluya, además del 3 y el 4, el requerimiento 1 y 2 como solicitudes de información, ¿no? Uh-huh. ¿Es así? ¿No? Sí. ¿Sí, no? Entonces, pues que sea revocado. Entonces, que se modifique para que se pronuncie sobre los requerimientos 1, 2, 3 y 4, es una propuesta, y la otra es solamente que se manifieste sobre la 3 y 4, ¿no? Dado que la 1 y 2 no se consideran solicitudes de información. Bueno, está claro.
Solamente sugeriría, nada más para la claridad, si pudiéramos someter a votación ya para este punto particular, como viene el proyecto, para que no haya confusión, uh-huh. Y la otra alternativa, que es la que pone el comisionado, uh-huh, David Mondragón, donde sí se considere que la 1 y la 2 sean, uh-huh, también, perfecto, consideradas solicitudes de información. ¿Sí?
Así lo voy a poner a votación. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo en que el sentido sea modificar tal como lo expresa el proyecto, favor de manifestarlo. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que sea modificar, bueno, como ya se votó, pero que se modifique para que se pronuncie sobre el 1, 2, 3 y 4, favor de manifestar.
Bueno, en lo particular, la propuesta de que las instrucciones tal cual como viene en el proyecto, 4 votos de los comisionados Óscar Guerrafor, Luis Fernando Sánchez, Mucio Real Hernández, Alejandro Torres Rogelio. La propuesta de que adicionalmente con respecto al 1 y 2 también deben de ser atendidos, en tanto que son considerados como solicitud de información, un voto del comisionado David Mondragón.
Entonces, señores comisionados, vamos a pasar a los recursos de revisión que no han sido reservados por ningún comisionado. Agradecemos la presencia en la sesión de este pleno, del licenciado Cristian Arturo Millán Munguía, de la Dirección Venustiano Carranza, así como también del licenciado Salvador Mendoza Jan, de la Policía Bancaria Industrial Distrito Federal, y del licenciado Gerardo Suárez Ortigosa, del Instituto Electoral Distrito Federal. De verdad, agradecemos y apreciamos su presencia en esta sesión de pleno. Entonces, señores comisionados, vamos a pasar a los recursos de revisión que no han sido reservados por ningún comisionado, y vamos a omitir la lectura de los mismos. Vamos a omitir la lectura de los mismos, como se ha pronunciado, aquellas observaciones de forma que se tengan sobre estos recursos de revisión, se harán llegar a la Secretaría Técnica para el engrose respectivo. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el 050, Oficialía Mayor, el 0186, Sistema de Transporte Colectivo, el 0197, el 0198, Partido Revolucionario, el 189, Proyecto Metro, el 195, Delegación Iztapalapa, el sentido sea revocar, favor de manifestarlo.
Aprobados por unanimidad.
Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el 120, Asamblea Legislativa, el 166, Coordinación de Centros de Transferencia Modal, el 167, Sistema de Transporte Colectivo, el 177, Instituto de la Juventud, el 0183, Delegación Venustiano Carranza, el 0187, Proyecto Metro, el 0188, Proyecto Metro, el 193, Acuñado 194, Proyecto Metro, el 192, Delegación Cuauhtémoc, el 210, Secretaría de Seguridad Pública, y el 236, Delegación Coyoacán, en el sentido sea modificar, favor de manifestar.
Se aprueban por unanimidad.
Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el 299, Secretaría de Transporte y Vialidad, que el sentido sea modificar y se dé vista por rendir de forma extemporánea el informe de ley, favor de manifestarlo.
Aprobado por unanimidad.
Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el 287, Asamblea Legislativa, el sentido sea confirmar, pero se dé vista por haber rendido el informe de forma extemporánea, favor de manifestarlo.
Se aprueba por unanimidad.
Aquellos comisionados que estén de acuerdo con el 218, Delegación Tlalpan, el 196 y 199, acumulados Iztacalco, el sentido sea confirmar, favor de manifestar. 196 y 199, favor de manifestar.
Se aprueban por unanimidad. Y el 190, el del Delegación
Tlalpan. Aquellos comisionados que estén de acuerdo con el sentido del 190, Delegación Tlalpan, el sentido sea confirmar, favor de manifestar.
Se aprueba por unanimidad.
Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el 0443, Asamblea Legislativa, y el 0461, Secretaría de Transportes y Vialidad, el sentido sea ordenar, atienda la solicitud y dar vista por la misión de respuesta, a favor de manifestar.
Se aprueban por unanimidad.
Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el 0200, Instituto Electoral del DF, 0203, Delegación Tláhuac, y 0277, Tribunal Superior de Justicia.
A ver.
217, Tribunal Superior de Justicia, el sentido sea sobreseer por la entrega de información, favor de manifestar.
Se aprueban por unanimidad.
Bueno, comisionadas, comisionados, ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de la denuncia en materia de datos personales interpuestas en contra de la Delegación Iztacalco con el número de expediente 0028. Entonces, le pediría a la licenciada Diana Hernández si nos hace la exposición de la misma.
El ente público es la Delegación Iztacalco, expediente DDP 0028 de 2012. Se denunció la inobservancia a los principios de confidencialidad y seguridad, así como a los artículos 13, párrafos primero y segundo, 14, letra B, fracción tercera, 21, fracciones primera, segunda, sexta, novena y décima segunda, y 41, fracciones séptima, décima primera, décima tercera y décima quinta de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, ya que derivado de un descuento solicitado y autorizado a favor de del denunciante para el uso y aprovechamiento de un espacio comercial, servidores públicos del ente dieron a conocer a terceras personas, además del descuento en mención, datos personales como su estado civil, situación que le perjudicó moral y emocionalmente en su vida familiar y afectiva. Ahora bien, del análisis al hecho denunciado, a la normatividad aplicable y a las documentales del expediente, se determinó que, contrario a lo manifestado por el denunciante, la delegación no transgredió los principios de confidencialidad y seguridad, ya que además de que no se logró ubicar elemento de prueba alguno que acreditara fehacientemente, primero, que las personas diversas al particular que hayan accedido a sus datos personales en su escrito del 28 de agosto de 2012 y que el personal del ente facultado legalmente haya faltado al deber de secrecía a que se encuentran obligados, asimismo de las manifestaciones de dicha autoridad, así como del registro electrónico de sistemas de datos personales con que cuenta este instituto, se advirtió que la delegación garantizó, en primer lugar, la confidencialidad e integralidad de los datos personales del particular, estableciendo las medidas necesarias que permitieran salvaguardarlos, y en segundo lugar, que exclusivamente el responsable del sistema de datos personales al que pertenecen los datos del particular, que es el subdirector de centros sociales, pudieran llevar a cabo el tratamiento de los mismos. En consecuencia, también se determinó que el ente no incurrió en una inobservancia al resto de los preceptos señalados por el particular. El sentido del proyecto que se propone es determinar infundada la denuncia.
Tiene la palabra el comisionado Alejandro Torres.
Solamente para informar que con posterioridad haría llegar a la Secretaría Técnica un par de observaciones de forma nada más. Así que en el sentido estoy de acuerdo.
En la palabra, comisionado presidente.
También de acuerdo, pero yo retomo una opinión que creo que se llegará a todos, la Dirección de los Personales de este instituto, donde se propone matizar en el proyecto la afirmación de que la participación de diversos servidores públicos en la autorización de un descuento no es considerado como tratamiento de datos personales, ya que esta intervención de los servidores públicos en casos de toma de decisión debe considerarse como tratamiento, como es en el presente caso. De igual manera, se debe retomar el análisis del dictamen realizado por la dirección, bueno, la dirección de datos, que es lo que estoy proponiendo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es omitir el párrafo simplemente y no meternos a este asunto. Si no hay más, entonces pasaríamos a la votación. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que la denuncia de datos personales 0028-2012 se determine como infundada, favor de manifestarlo.
Se aprueba por unanimidad la resolución requerida al expediente DDP .028/2012.
Bueno, agradecemos la presencia de la licenciada Diana Hernández y del diverso equipo de la Dirección Jurídica. Y, comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en asuntos generales. No tenemos ningún asunto general escrito y no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 20 para las 7 de la noche, o sea, 6:40, del día 10 de abril de 2013, se da por terminada la 12ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, en el Instituto de Información Pública y Protección de los Personales del Instituto Federal. Agradecemos a ustedes su presencia y que tengan muy buenas tardes.